levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Bendito sea Jehová, nuestro Dios, el Dios de Israel, el que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que existen. El Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que nos ama tanto, que dio a su Hijo para salvarnos. Ese Dios que te ama, yo lo bendigo en este día porque me da la dicha, la bienaventuranza de poder llegar a tu vida a través de este medio. Yo te bendigo y bendigo tu casa, bendigo tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Y ruego a Dios que te arrope su misericordia y la luz de su rostro ilumine el tuyo y toda tu casa. Que Jehová te bendiga a través de la palabra y te edifique y que la presencia llegue a ti con toda la fuerza del don de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la palabra de Dios. Mis amados, leamos la lectura bíblica, la porción que el Señor ha seleccionado en este día para revelar el tema, ya que el tema de hoy pues no es algo expositivo basado en un solo pasaje de la Biblia, sino que va a ser algo temático. Por consiguiente, vamos a leer otros textos. Génesis capítulo 15, vamos a leer versículo 6 en adelante. Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y dice aquí: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Bien, mis amados, yo no quiero ahora concentrarme en este pasaje porque esto lo voy a usar en un momento de la aplicación, pero ustedes saben que yo estudio la palabra y después de estudiar la palabra, entonces nos concentramos en las enseñanzas o lecciones. Venga conmigo al libro de Mateo. Capítulo 13. Vamos a leer el versículo 3 y el 4 primero. Dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves. ¿Y qué cosa? Y la comieron. ¿Y vinieron qué? Las aves. Y la comieron. 18 y 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Que ahora viene Jesús a interpretar. Y dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Parémonos aquí porque vamos a seguir estudiando. Jesús dio a entender que que el que no entiende la parábola del sembrador no entiende ninguna otra parábola. Parece como que es la clave de la interpretación de las parábolas de Jesús. Él dijo, si no entendieron esto, que fue explicado con tanta claridad, ¿cómo van a entender las demás parábolas? No me voy a concentrar hoy en toda la parábola del sembrador, solamente acá, porque aquí fue que el Señor me habló. Jesús, explicando la parábola, yo quiero que ustedes le pongan algo a su Biblia acá, porque quizás debo juntar lo que dice Lucas también. Yo le voy a poner mi marcador aquí. Usted póngale algo allá. Y vamos a contrastar. Lucas, en el capítulo 8. Aunque dice lo mismo prácticamente, siempre cada evangelista añade un detalle. Y eso nos ayuda a interpretar mejor la escritura. Lucas capítulo 8, versículo 5, 8:5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo, ¿qué? La comieron. Vamos a leer del 10 al 12. Dice la explicación de Jesús. Y los de junto al camino, dice el 12, son los que oyen, y luego viene el diablo. ¿Viene quién? Y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí vemos las aves del cielo. Primeramente vamos a verlas en el libro del Génesis. En el libro del Génesis, Abraham le dice a Dios, Señor, ¿cómo qué garantía yo tengo que yo voy a heredar? Porque desde que tengo 75 años, tú me estás diciendo a mí que voy a tener un hijo, y que de ese hijo tú me vas a dar un linaje, y que todas las familias de la tierra serán benditas en ese hijo. Y sucede que tú te me apareces constantemente, hace un tiempo te me apareciste y me mostraste las estrellas del cielo y me dijiste, cuéntalas si puedes, así será tu descendencia. Pero han pasado 25 años y no ha pasado nada. Otro día me llevaste a la orilla del mar y me enseñaste la arena del mar y me dijiste, cuenta la arena si puedes, así será tu descendencia. Pero han pasado 25 años y no sucede nada. Entonces, yo quiero que tú me des una garantía, porque por lo que yo veo, el que me va a heredar es un siervo nacido en mi casa, o sea, un esclavo. Dime, ¿cuál es la garantía de que yo voy a heredar? Mire que todavía Dios no le había cambiado el nombre, no era Abraham, sino Abraham, ahí en el capítulo 15 del Génesis. Y Dios le da una instrucción. Fíjense cómo Dios contesta. ¿Cuál es mi garantía de que yo voy a heredar? Dice, ok, tómate. Y miren ustedes que cada animal tenía 3 años. ¿De qué piensan ustedes cuando ven 3 años? 3 años. Jesucristo, su ministerio, 3 años. 3 años, 3 años del cordero, la becerra, yo no recuerdo ahora los 3 animales que mencionó ahí, eran 3 años, 3 años, 3 años, y bueno, el palomito, pues no sabía, no dice nada del palomino. Escuchen, entonces después que él prepara todo el sacrificio y los parte por la mitad, porque Dios entendió a Abraham que Dios le estaba diciendo, hoy voy a hacer un pacto contigo. Y en aquellos días, escuchen, ¿saben ustedes por qué todos los animales fueron partidos? Jeremías explica eso. Los animales eran partidos porque en un pacto habían 2 partes, en este caso, Abraham y Dios. Partir los animales significa cualquiera de las 2 partes que no cumpla el pacto, así como estos animales son partidos, será partido el que desobedezca o no cumpla este pacto. Mire de serio que es. Por eso Jesús en la cruz fue partido por nosotros, para cumplir el pacto. Pero escuchen, cuando Él está adorando a Dios y parte los animales y espera a ver lo que va a suceder, dice la Biblia que le cayó un gran sueño a Abraham más adelante. Porque Dios no venía. Él hace sacrificio y Dios no venía. Y entonces sucede que ustedes saben que en el desierto y en todo lugar, especialmente en esos lugares, como en todo lugar de la tierra, hay aves como rapiñas. Usted en el mar derrama un poquito de sangre, nada más un poquito de sangre, y los tiburones pueden estar a cientos de kilómetros y tiene un olfato para saber que hay sangre. Inmediatamente vienen los tiburones porque olfatean la sangre. Así pasa con las aves rapiñas también. Donde ellos olfatean sangre o cadáveres, inmediatamente salen para allá a buscar alimento. Y Jesús en la parábola dice, bien, y hablando de las aves, dice, viene el diablo y quita y arrebata lo que fue sembrado. Y quiere decir que Jesús dice, interpreta que las aves rapiñas representan a los demonios. ¿Qué representan las aves rapiñas? A los demonios, a los malos, a los enemigos de Dios, a los enemigos de su reino, a los que están, son enemigos nuestros por causa de que nosotros nos pusimos de parte del Señor. Entonces, dice la palabra que cuando Abraham esperaba la actuación de Dios, se aceptaba el sacrificio y lo que continuaba después, venían las aves del cielo, las aves rapiñas, buitres. ¿Y venían a qué? ¿A qué venían? ¿A qué venían? Dígame, iglesia, ¿a qué venían? ¿A comerse qué cosa? Dígalo bien. Ya eso no era carne de animales, y eso tenía un nombre. Y era un sacrificio de pacto. No un sacrificio cualquiera, un sacrificio de pacto. Que era la evidencia de que Dios iba a ser Abraham heredero de todo lo que prometió. Si hay algo que el diablo quiere borrarte de la memoria, es el pacto que te hace heredero en Cristo Jesús de las promesas. Y te voy a decir una cosa, mi hermano. En el único lugar que las aves vieron un cuerpo muerto y no lo tocaron, porque su santo no vio corrupción, fue en el sacrificio de la cruz. Dios no permitió que los demonios comieran aquel cuerpo. Fue traspasado. Juan dice, yo estaba allí, vi sangre, vi agua. Testimonio de que murió. Pero los demonios no pudieron llegar a ese cuerpo. Ni aún las bacterias. Duró 3 días ahí. Y las bacterias no pudieron descomponer ese cuerpo. Porque la Biblia dice que su santo no vio corrupción. No se descompuso el cuerpo. Amén. Y de la misma manera que Dios evitó que las bacterias dañaran el cuerpo de Cristo por 3 días en la tumba. Y no pasó por una funeraria para que lo arreglaran, sino que fue preservado por el Espíritu de Dios, porque era un cuerpo santo que nunca había pecado. Se hizo pecado, pero no tenía pecado. Estaba en representación de los pecadores, pero él no era pecador. Por eso el sepulcro tuvo que vomitarlo, porque el infierno, el Seol, solamente retiene a los pecadores, porque la paga del pecado es muerte. Pero entró uno que nunca pecó, así que el infierno le dio náusea y lo vomitó al tercer día. ¡Aleluya! ¡Amén! Y el santo Jesús no vio corrupción. Las aves del cielo no pudieron comerse el cuerpo muerto de Cristo en la cruz.
Porque era, mi hermano, yo allí puedo ver a los ángeles de Dios en la cruz del Calvario ahuyentando a las aves rapiñas con un sombrero mexicano. ¡Fua! 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 Se ven a los demonios en la cruz. ¡Fua! ¡Fua! Con todos esos buitres. Mire, una escolta de ángeles rodeó la cruz y dijo, aquí no entra nadie. Y los demonios así, por corromper, para que no se cumpliera la palabra que decía, fue traspasado, pero ninguno de sus huesos será quebrantado. Salió sangre y agua, pero no se quebró ninguno de sus huesos, porque ese cuerpo representa a la iglesia, sin mancha y sin contaminación, lavada por la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Amén. Amén. Pero mis hermanos, ese momento era solemne para Abraham. Era más que la adoración de Abraham. Era el testimonio de Dios de que él era heredero de las promesas. Y cuando el diablo vio que se iba a hacer un pacto, cuando el diablo vio que el pacto era a través de un sacrificio, envió a las aves rapiñas para comerse los cuerpos muertos de los animales. Y el Espíritu Santo quiere decirte que la revelación es sencilla. Lo primero que el enemigo quiere comerse es el sacrificio de tu devoción a Dios. Por eso cada mañana, cuando tú te levantas y tú presentas su sacrificio a Dios, tus cánticos, tus alabanzas, y abre la palabra para adorar a Dios, para darle un sacrificio de alabanza. Ahí están los buitres. Y viene el buitre, pan, hace que suene el teléfono. Como sonó el celular ahorita. Y tú, ay, me llamó Fellito. Ay, que tengo una cita con él a las 8. Y el ave contenta comiéndose el sacrificio a él. Y el niño llora en la otra poseta y el niño, ay, el bebecito para allá. Y el ave, y mientras tú estabas a atender al niño, el ave viene, ¡fum! ¡Fum! Y te come la concentración, la inspiración. Y te perturba y te turba. De tal manera que cuando tú sales, dice, Dios mío, no pude adorar a Dios como quise. No pude leer la palabra como quise. Muchas veces es que pones el reloj muy cerca de la salida y no te da tiempo bañarte, prepararte, preparar el almuerzo para el trabajo y de aquí a lo que llego al autobús y que es el autobús y estás con ese estrés por la mañana. Pero la Biblia dice que hay que adelantarse al alba. El que quiere tener comunión con Dios, tome el báculo, tome el sombrero, tome la sombrilla, tome lo que sea. Es más, tome las dos manos con la alabanza y ya se van los demonios de aquí. ¡Aleluya! Amén. Yo he puesto un sacrificio delante del Señor y hasta que Él no descienda y consume el sacrificio, no permitiré que vengan las aves rapiñas a comerse el sacrificio del pacto de que yo fui salvado para adorar a mi Dios para siempre. La parte de Él fue que me salvó en Cristo. La parte mía que me salvó para su gloria, para su alabanza. Y yo soy salvo para adorarle a Él. Y nadie me quitará la bendición de adorarle cada día y en cada tiempo. Ahora ven ustedes, mis hermanos, Dios me abrió los ojos. Yo viajo, trabajo con pastores desde Argentina hasta España. Y Dios me dijo, abre los ojos. Para que vea cuán difícil es a los pastores y ministros adorar a Dios. Hace tiempo lo notaba, pero mis ojos no se habían abierto. En lugares hay que, en esos lugares tienen esas sillas acá. Y se ponen todos los ministros ahí. Y la iglesia arrebatada adorando. Y ellos, óyeme, tú estuve en Florida. Vi a fulano en Florida allá. Óyeme, yo voy el mes que viene para allá. Nos podemos encontrar en Miami allá. Vamos a tomar un cafecito allá.
en la carreta, ¿qué te parece allí? En el restaurante. ¿Qué? Y todo el mundo, y ellos hablando ahí. ¿Sabes que los Yankees van para el playoff? Hermano, yo he estado ahí al ladito, yo lo he visto. Perdóneme, mi espíritu no es hablar de los ministros, yo soy ministro. Hablar de ellos, hablar de mí. Nunca le podré criticar a la esposa a Cristo sin ofenderlo. No es mi intención. Mi intención es que abramos los ojos. Porque voy a decir por qué se le hace difícil a los ministros. Cuando voy a las naciones me doy cuenta. Cuando a los ministros les toca ministrar, oye, parecen supermanes. Usted lo ve aquí profetizando. Cantan himno y cantan. Y al final hacen un llamado. Aún ellos mismos cantan. Viene el turno de otro. Se van a beber café. Y yo digo, pero Dios mío, si estaba ahorita que se llevaba el púlpito por encima y ahora no tiene un ratito para. No. Porque son ministros, sacerdotes como Zacarías, que ministran cuando les toca su turno. ¿Sabe que le tocaba el turno a Zacarías? Ministros de turno nada más. Cuando es su turno, hacen un show, porque es un show. Porque cuando no hay adoración, es show. Cuando usted no es un adorador en su casa y adora aquí como ministro, usted es un show lo suyo. Porque un adorador es adorador 24 horas siempre. Siempre. No. Y créame mi hermano, que mi intención no es denigrar a nadie, por favor. Si le estoy diciendo que yo peleo con los demonios todos los días, con las aves rapiñas. No es fácil. No es fácil. Es una batalla. Es una batalla. Y la batalla no es porque yo no soy adorador. Es porque yo quiero ser adorador. ¿Y por qué les cuesta a los ministros? Porque los ministros pasan el día entero sirviéndole al Señor. Corren para acá, corren para allá, vienen para acá, corren para allá. Llama a fulano que se le cayó la olla, para allá voy yo a arreglarle la olla. Fulano llegó al aeropuerto, me está diciendo que me llamen, vienen a buscarme al aeropuerto y sale el bombero de ministro a buscar a fulano como si no hubiera taxista en la iglesia. Y salen a buscar a fulano que llegó allá. Y el otro viene y viene con una tontería, dice que una emergencia, cuando vaya eso, cualquier cosa. Y lo mantienen como un bombero corriendo para acá, corriendo para allá, resolviendo problemas, preocupados por un montón de cosas. Tengo 32 años en esto. Por eso estoy hablando. Entonces, cuando llega la hora de la devoción, usted está cansado, usted está indispuesto. Y como está tan acostumbrado a servir, hasta se para del culto a hacer algo, a inventar algo. Para servir. No hay nada que hacer. Me voy a la oficina a ver si un hermano necesita una ayuda. Porque ¿qué? ¿Saben por qué? Porque como dicen los hermanos católicos, la falta de devoción quita la gana de rezar. Una gran verdad. Si su ministro tiene tiempo con Dios, usted va a ser bendecido. Porque va a tener frescura y llenura y respaldo de Dios para bendecir su vida. Amén. Yo les insto a ustedes que tomen. Yo no sé con qué Abraham, quizá con su báculo Abraham espantaba a las aves. Usted ayude a los pastores, a los ministros a espantar a las aves también. Dígale, yo voy a atender a la mesa, para que tú vayas a estar en la oración, en la palabra. Yo he entendido que yo dependo de la gracia y dependo también de alimentarme cada día. Y fíjense ustedes, ahora no solamente me alimento para mí, tengo que alimentarme también para ustedes, porque si yo no recibo, no puedo dar. Mire qué responsabilidad tan grande. Yo recibo de Dios para dar a ustedes, igualmente que todos los ministros, de la misma manera. Por eso los ministros deben estar con Dios para tener, para dar. Y lo que dije de los ministros no es para que usted salga a criticar a los siervos de Dios, porque usted puede pecar contra el Señor. Es para que usted ore por ellos. Porque la razón por la cual son así es porque están muy ocupados, muy, muy absortos con el asunto del servicio. Y naturalmente por estar atendiendo tantas cosas, atendiendo a las mesas, pues tienen que olvidarse de la oración y de la palabra. Gloria a Dios que los apóstoles no hicieron eso. No hicieron eso los apóstoles. En el nuevo libro que Dios nos ha dado, que se llama La honra del ministerio, el llamamiento según Dios, que hasta la semana pasada, las dos semanas estuvimos revisándolo, pero ya va para la imprenta en este mes. El Señor me hace hablar, escuchen, allí me hace hablar de un problema que ha dañado a la iglesia históricamente. Se llama el institucionalismo. Y escuchen, desde Cristo para acá no hay iglesia ni denominación que se haya librado del institucionalismo. ¿Qué es el institucionalismo? Es un proceso en el cual la mucha organización se convierte en un estorbo para el propósito de Dios. En otras palabras, el institucionalismo es el exceso de organización en la iglesia, que se hace necesario cuando la iglesia crece. Cuando somos dos o tres, no hay problema. Yo recuerdo aquí que por muchos años, Dios me dijo, no elijas a nadie en el ministerio. Lo básico, elegí dos personas que me recojan las ofrendas, alguien para que me haga tal cosa, y como éramos pocos, funcionábamos muy bien. Pero cuando la iglesia comenzó a crecer, ya no podíamos dos o tres personas hacer el trabajo. Entonces hay que poner a más personas a hacer el trabajo. En todos los lugares se comienza bien. Todos los grandes avivamientos de Dios comenzaron con mucha oración, mucha devoción, mucha entrega, mucho avivamiento, mucha comunión con Dios. Pero cuando la iglesia comienza a crecer, entonces, escuchen, viene la necesidad de organizarse. No vayan a pensar que la organización es mala. La organización es mala cuando se convierte en institucionalismo, que se convierte en burocracia. Muchas reuniones, junta que junta. Yo vengo de un lugar así, donde ya no era el propósito, sino la organización. Y miren ustedes, y ahí en el libro escribo una sátira de cómo la iglesia cristiana se convirtió en institucionalismo. Se la voy a contar a la sátira, porque nos va a bendecir. Sucede que cuando Cristo llamó a los doce, dijo, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Y justamente, muchos de ellos eran pescadores realmente, pero Jesús los llamó a todos y todos llegaron a ser pescadores de hombres. El día de Pentecostés, Pedro echó la red y los apóstoles y 3,000 pescados, ya estaban fuera del agua, vinieron al Señor. Unos días después lanzaron la red de nuevo. ¿Y cuántos vinieron? 5,000. Y dice que donde quiera que iba predicaban la palabra. No predicaban solamente en los hogares, como algunos dicen, en las casas, en las calles, en el templo, en las plazas, en las cárceles, delante de los reyes. Donde quiera que iban predicaban la palabra, porque estaban llenos de Cristo. Y Cristo, como un volcán en erupción, no se puede esconder. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y muchos sacerdotes se convertían al Señor. Y Dios añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Había pesca, 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 pesca. Y era la empresa de Cristo, era la pesca. Pero entonces, escuchen, llegó un momento que comenzaron a decir, bueno, la verdad es que estas redes están viejas ya. Es cierto que nos han servido y han hecho crecer a la iglesia, pero ¿por qué no compramos redes nuevas, más modernas? Porque hay que modernizarse para ser más efectivos en la obra del Señor. Y hicieron redes nuevas. Después dijeron, bueno, estos barcos están viejos. Vamos a cambiar estos barcos de vela y vamos a hacer barcos grandes, transatlánticos. Hay que pescar mucho para Cristo. Y cambiaron los botes por grandes barcos pesqueros. Comenzaron a hacer seminarios, congresos para enseñar a pescar. Y después que tenían barcos y redes, comenzaron a decir: yo creo que es justo que le hagamos escuelas a los hijos de los pescadores, porque los hijos de los pescadores necesitan escuelas para su educación, para que no tengan que venir los impíos a enseñar a nuestros hijos. Muy noble, todo está muy noble. Hicieron escuela para los hijos. Después, vamos a hacer escuelas para enseñar a los nuevos ministros. Y ahí comenzaron los seminarios, que se convirtieron no en seminarios, sino en cementerios. No porque sean malos, sino por causa del institucionalismo de enseñar mal la palabra. Y así, entonces, vamos a hacer hospitales para sanar a los hijos nuestros. Y comenzaron los hospitales, los seminarios, las escuelas a todos los niveles. Y la iglesia se ha llenado de edificios por donde quiera. El asunto es lo siguiente: había barcos mejores, redes mejores, escuelas, hospitales, seminarios y de todo. El problema era que llegó el momento que todo el mundo ocupado en atender todas esas cosas ya no salían a pescar. Atendiendo los hospitales, las escuelas, los seminarios y todas las cosas, ya nadie salía a pescar. Y sucede que de momento vino uno y fue lleno del Espíritu, tomó un barco un día y dijo: vamos a alta mar. Y se fue a alta mar, tiró la red y tuvo una pesca milagrosa y pidió ayuda y vinieron a ayudarlo y no podían sacarle tantos peces. Y cuando llegó a la playa y tiró aquellas redes llenas de pescados, todo el mundo dice: wow, tú eres un fenómeno de la pesca. Y cuando le escucharon los que dirigían los seminarios, dijeron, vinieron: ¿cómo lo hiciste? Y él dice: mira, yo tiré la red así, así, la traje así, la metí así, y así lo pesqué a todos, y así lo traje. ¡Wow! Tú debes escribir un libro acerca de la metodología de cómo pescar. Escríbete el libro, tú eres un fenómeno. Es más, tú no debes, tú no vuelves más a pescar, tú vas a la universidad a enseñar a pescar. El asunto es que el único que en años salió, se lo llevaron a enseñar. Y no había nadie ahora pescando. Esa es la iglesia. Ahora aplíquenlo a la adoración, aplíquenlo a las demás cosas. Estamos tan ocupados en atender todas esas cosas que al final de cuentas, ¿saben qué está sucediendo? Miren, ¿saben lo que es una carreta? Algunos la llaman coche, cada país varía. Imagínense un caballo que arrastra un coche, una carreta, como usted quiera llamar, porque cada país es distinto. Muy bien, pero ¿saben la imagen de lo que estoy diciendo? Muy bien. Se sobreentiende que el caballo es la organización. Y la carreta, o lo que lleva detrás, es el propósito. Y el caballo, que debe ser la organización, debe arrastrar a la carreta para que se cumpla el propósito. Cuando es institucionalismo, es lo contrario. El caballo está ahí y la carreta arrastra al caballo. O sea, lo contrario. Entonces la organización, en vez de ser una bendición, se convierte, oigan, se convierte en el propósito mismo. Y lo grande es que las denominaciones definen tanto la organización que lo confunden con la iglesia. Y no, esa es la obra de Dios. La obra de Dios que está entorpeciendo el propósito de Dios. No, quizás fue una vez una esclava del propósito. Ahora es el ama y señora del propósito. Y todos los recursos se invierten en la organización. Y reuniones, y juntas, y esto, y aquello. Y escúcheme, no estoy en contra de la organización. Es una bendición hasta que no se convierte en un estorbo. Escuchen ahora. ¿Cómo podemos nosotros evitar caer en institucionalismo? Pues lo que hicieron los apóstoles. El libro de los Hechos comienza. Y cuando crecía el número de los discípulos. ¿Cuándo? Hubo murmuración de parte de los griegos
Porque las viudas no eran atendidas en el ministerio cotidiano, en la repartición de los alimentos. Y hubo crítica, murmuración, y una iglesia que estaba gloriosa en el espíritu comenzó a sacudirse por la murmuración. Y de momento, los apóstoles que estaban todavía con la frescura del espíritu, dijeron: hermanos, tranquilos, 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 hermanos, tranquilos, tranquilos. Miren, el Señor a nosotros nos encargó que no dejásemos la oración y la palabra para atender a la mesa. Así que vamos a elegir 7 varones llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, que se ocupan de esos asuntos mientras nosotros nos ocupamos de atender al Señor. Escuchen, escuchen. ¿Creció la iglesia? Sí, estaba creciendo. Al crecerse, había que organizarse. Porque estos problemas eran por falta de organización. Sí, vamos a organizar. 7 hombres que se encarguen de resolver y organizar el asunto. Pero no vamos a dejar de ministrarle al Señor. Eso se llama sabiduría, para que la organización, que se hace necesaria cuando hay crecimiento, no se convierta en institucionalismo, que es un estorbo para el propósito. El día que una iglesia deja de adorar, deja de leer la Biblia, deja de predicar, deja de hacer la obra de Dios, el propósito, por todas estas juntas, reuniones, de burocracia, tantos sistemas y cuantas cosas, mis hermanos, ese es el enemigo número uno de la iglesia. Perdóname, ese es el gran buitre. No es un buitre pequeño. Es el más grande buitre. El institucionalismo es el buitre que anda así por comerse todo lo que se siembra para el Señor. Así que prepárese una escopeta. Muy bien. Entonces, lo primero que se come en las aguas del cielo, ¿qué? Los sacrificios, o sea, la adoración, la devoción, el tiempo de Dios. Y lo otro, según la parábola del sembrador, ¿son qué? ¿Qué es lo que se come? La semilla. ¿Qué cosa es? La semilla. ¿Y qué es la semilla? Dijo Jesús. Dice Jesús, la semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Escúchame. Dice Jesús interpretando que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. El sembrador comenzó a tirar la semilla y el viento se la llevaba para la orilla, al lado del camino. Estar al lado del camino significa estar expuestos. El que está al lado del camino, ¿está qué? Está expuesto. Escúchame, lo que significa estar al lado del camino. Hay algo que dice Lucas que yo nunca había visto. Y lo dice ahí. Y mira, yo he predicado esto, pero vi algo, dice Lucas aquí. Venga conmigo. Usted tiene la Biblia en Lucas. Pero que usted la cerró, pero estamos en Lucas. Lucas 8. Ahí lo mordió un buitre a usted. Le quiere quitar la semilla. Okay. No, eso era para que usted despierte solamente. Capítulo 8. Atiendan acá. Escúchame. Dice aquí, en versículo 8:5 de Lucas. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. ¿Fue qué cosa?
Hollada.
No, hollada es pisada. La palabra hollar es pisotear. Atención. Tiene la semilla. Como está junto al camino, todo el que pasaba la pisaba, la hollaba. ¿Por qué? Ya como que salía del terreno donde estaba sembrando el sembrador. El viento se la llevaba o lo que sea, y caía ahí. Y como estaba fuera del espacio donde estaba el sembrador, todo el que pasaba por el camino la pisaba y la hollaba, la pisaba y la hollaba, la pisaba y la hollaba. Ahí me llama la atención esta palabra. Esta palabra en el original, la palabra
esta palabra pisar, pisotear. Esta palabra significa, esta palabra significa hollar bajo el pie. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús habló en el sermón del monte que nosotros somos la sal de la tierra y si la sal se desvaneciere no sirve sino para ser hollada por los hombres? Es la misma palabra. Cuando una sal no sirve, ya no hace la función la sal libra de la corrupción, de preservar la palabra. Está buscando la palabra preservar. Cuando ya no hace la función de preservar, perdió ese efecto, entonces lo botan, lo tiran. ¿Y qué hace la gente? Pasa por encima y pisa la sal. Así le pasa a los cristianos que no viven para el propósito de Dios. Son tirados, ya no sirven para nada y la gente los pisotea, los olla, los entierra. Es la misma palabra. Pero me llamó la atención porque esa es la misma palabra que Jesús usa cuando dice en Mateo, escuchen, en Mateo 7:6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que la pisoteen. Solamente escúchenlo. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros. ¿Qué es lo santo? Dígame, ¿qué es lo santo? Lo santo es todo lo que es de Dios. ¿Qué es lo santo? La palabra es santa. La alabanza es santa. El servicio a Dios es santo. Todo lo que Dios da como dádiva es santo. Todo es santo. Por eso Jesús, cuando hizo el milagro de los panes y los peces, recojan lo que sobró para que no se pierda nada, porque yo le eché la bendición a ese pan y tiene la bendición de Dios. Y algo que tiene la bendición de Dios no debe estar, no debe ser tirado. Porque si se tira, los hombres lo van a pisotear. Y dice, no echéis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Imagínate que usted toma una perla que es tan preciosa, tan valiosa, y se la tira a los cerdos en la posilga. Así cuando la palabra, un don de Dios, está tirado ahí a los hermanos. Dice, no sea que los cerdos y los perros, si usted le echa algo santo a un perro, pues es muy valioso. Y el perro lo mira y lo pisa. Y el cerdo es así en el lodo, en el cieno, y lo pisa. ¿Saben ustedes lo santo y las perlas de Dios que andan siendo holladas por los perros y los cerdos? ¿Cuántas cosas de Dios de valor? Mírame, déjame decirte, tú eres un don de Dios. Tú eres una perla de gran precio que el Señor dejó el cielo para comprar el campo, solamente para comprarte a ti, porque te descubrió en el campo. Y cuando Jesús vino al campo y vio la perla, dijo: voy a comprar todo el campo. De tal manera amó Dios al mundo, pero para salvar a los santos. Compró todo el mundo con su sangre para salvar la perla que es la iglesia. Tú y yo somos la perla de Cristo. ¿Cristo murió por el mundo? Sí, Él compró el mundo con su sangre, pero para salvar la perla. La perla de gran precio que somos nosotros. ¿Cómo es la perla? La iglesia, nosotros vamos a estar siendo hollados por los cerdos en la posilga. El pecado, todo lo malo. El mensaje de Dios para nosotros, mis hermanos, es aprecio por la semilla de Dios. Amén. En otras palabras, si para preservar el sacrificio hasta que Dios pueda recibirlo, usted tiene que pelear con las aves para ahuyentarlas. De la misma manera, usted tiene que evitar que la palabra de Dios, que Dios ha sembrado en su corazón, sea hollada por los hombres, sea hollada y comida por las aves de los cielos. Porque es un menosprecio a la palabra. Caer junto al camino es como menospreciar algo. Tirarlo ahí, pisarlo, significa menospreciarlo, tenerlo en bajo estima. Y el sacrificio de Dios, que la devoción, debe ser cuidada. Y cada palabra que sale de la boca de Dios debe ser cuidada en tu corazón, para que nadie te saque la palabra del corazón. ¿Cuántas cosas podemos hacer para hollar o pisotear la palabra de Dios en nuestras vidas? Y lo último, para terminar, yo quiero que ustedes vean otra acción de las aves del cielo. Mateo 24. Búsquenlo, por favor. Y estamos terminando ya. Mateo 24. Aunque yo sé que usted no quiere terminar porque usted aprecia la semilla. Los que dijeron amén son los que quieren en realidad. ¿Y los demás qué dicen? Bueno, entonces ya sabe, hasta las 5 de la tarde vamos a estar acá sembrando. Amén. Ahora sí lo creo. Amén. Esta congregación es para gente de largometraje. El que no ama la devoción no puede estar acá. No resiste. No resiste. Gloria a Dios. Hay gente que llegaron acá y decían, Dios mío, ¿cómo esta gente puede durar tanto tiempo? Y ahora no se quieren ir. Gloria a Dios. Escuchen, Mateo 24, versículo 28. Mateo 24, 28. Dice, escuchen, hablando Jesús de los días finales, dice aquí, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Dónde se juntan las águilas? Dígalo otra vez. ¿Dónde se juntan las águilas? Donde hay cuerpos muertos. Escúchame. Yo te quiero mostrar otro pasaje de la Escritura. Job 39. 26 al 30. Dice, vuela el gavilán por la sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Pregunta 27. ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre. Y donde hubiere cadáveres, ahí está ella. Escuchen, hermanos. ¿Dónde están las aves rapiñas? Donde hay cadáveres, cuerpos muertos. Escúchame. En Mateo, la palabra que se usa como cuerpo muerto es la palabra toma en griego, que significa cadáver también. Y escúchame, y originalmente habla de un cuerpo caído, porque esa palabra toma se deriva de otra palabra que es epiptó, que significa caer. Y esto es muy importante. Esa palabra toma, que significa cuerpo muerto o cadáver, viene de otra palabra, piptó, que significa caer. Y se usa en la Biblia para hablar de alguien que cae en condenación. Santiago la usa, Santiago 5:12 dice, para que no caiga en condenación y en lazo del diablo. Condenación. O sea, que no caiga en condenación. El que cae en condenación es un cuerpo muerto. El que cae en condenación o en lazo del diablo es un cuerpo muerto. Porque cayó. Esa palabra de donde se deriva toma o cadáver o cuerpo muerto, que es piptó, que se traduce caer. En la Biblia lo usa también Mateo 7:25 para hablar de que cae, cuando alguien cae en ruinas. Se arruinó este, cayó en ruina, en desgracia. Pero la usa Pablo en Romanos 14:4 para hablar de personas que caen espiritualmente o moralmente. La usa Pablo, escuchen este texto muy conocido, en Primera de Corintios 10:12, donde dice, si alguien cree que está firme, mire que no caiga. Porque el que cae es un cuerpo muerto. Cuando usted cae en tentación, usted es un cuerpo muerto. Significa, usted es una presa para las aves rapiñas. Porque, escuchen ustedes, ahí dice que las aves rapiñas andan volando y mirando con los ojos de quién está caído. ¿Han visto a alguien en el desierto que se está muriendo y anda así ya? ¿Cómo están las aves? Y dando vueltas. Así. Porque las aves miran y dicen, este, ahorita cae este. Y anda, y el tipo va mirando espejismo así. Y se cae, y se levanta y vuelve así. Y las aves, lo siguen. Y tienen paciencia hasta que cae. Y cuando caen, ¡buah! Digan, las aves rapiñas andan detrás de los muertos, de los que caen. Si alguno cree que está firme, que mire que no caiga. Y si estás cayendo, busca ayuda en el Señor, porque andan con los ojos mirando a los débiles, como a Malet. Los débiles, los caídos, andan detrás de los que están cayendo en cualquier cosa, en lazo del diablo, en condenación, en ruinas, caen en tentación. Cualquier cosa que sea caída es un cuerpo muerto para esas aves. En otras palabras, cuando usted deja que las aves le roben el sacrificio y se le coman la semilla que es la palabra, usted está caído y es un cuerpo muerto. Porque sin devoción y sin la palabra, usted es un muerto. Y usted es comida para las aves rapiñas que andan detrás. Miren, escuchen este incidente histórico. Napoleón Bonaparte invadió a Rusia con 600,000 hombres y salió con 18,000. El invierno de Rusia acabó con su ejército. Y dice, los historiadores dicen que todo el camino de regreso desde Rusia hasta Francia, las aves del cielo andaban detrás del ejército, pero por montones, porque caían tantos muertos que las aves, por todo el camino, no le faltó comida a las aves. Imagínense, 600,000 y solamente se salvaron 18,000. ¿Cuánta comida tuvieron las aves? ¿Saben los cristianos que el diablo los ve que descuidan la oración, descuidan la palabra? Y lo visan así. Y lo grande que después, ahí dice que después que te toman, te llevan a los pichones y ellos son los vampiros que te chupan la sangre, dice ahí. Porque es comida para los pichones, que son los pequeños demonios. O tú eres comida de Dios o eres comida de los demonios. Así que trata de no caer, porque las aves andan así, y donde están los cadáveres, los caídos, ahí están, allí se nutren de los cuerpos muertos. Ahí están las aves. ¿Dónde están las aves? Vamos a hacer una representación. Vamos a suponer que todos nosotros aquí estamos firmes en la roca, en devoción, en entrega, recibiendo la palabra, apreciando la palabra. ¿Usted cree que va a haber aves aquí volando? Ni una. Porque las aves tienen el olfato. Ellas saben cuando hay debilidad. Ellas saben cuando alguien va a morir. ¿Lo han visto en el desierto cuando alguien está cayendo, que están las aves dando vueltas por ahí? Y si alguien está herido, peor todavía, porque este se muere rápido. Y hay comida para nosotros. ¿Usted me entiende? Ahora cierra tus ojos. Quédate ahí con los ojos cerrados, por favor. Yo voy, quédese ahí mientras yo oro por los que están en las naciones y después oro por usted. Mi hermano, mi amigo, te hablo con el corazón del Padre. Este es un mensaje que vino del cielo para ti, como advertencia, para que tú cuides tu devoción, tu sacrificio, para que tú, como Abraham, espantes violentamente a las aves rapiñas que se quieren comer tu devoción, tu sacrificio, lo que tú presentas a Dios cada día. Pero Dios también te advierte que las aves del cielo van a querer comerse la semilla y el diablo va a querer arrebatar lo que Dios te sembró. También Dios te dice, en resumen, que las aves rapiñas andan detrás de los cuerpos muertos de los caídos. Y Dios quiere que tú te levantes, que tú tengas tu devoción cada día, tú tengas un sacrificio para Él de adoración y tú te alimentes con la palabra y tú trates de que nadie pisotee lo que Dios sembró en ti. De esa manera te vas a librar de debilitarte, de caer y de ser una presa fácil para los demonios. Yo te hago un llamado en el nombre de Jesús a oír la voz de Dios ahora mientras vivimos en la luz. Porque viene la oscuridad muy pronto. Viene la turbación. Y Dios te está advirtiendo porque te quiere cuidar. Eres muy amado por Dios. Por eso la palabra llega a tiempo a tu vida. Ojalá tú tengas ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.